Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure derik, bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos, amigas, una vez más, esta voz, esta maravillosa y atrayente voz de María Rivero es la que nos sirve de introducción a este programa de la memoria. Eso que siempre decimos es una trinchera contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Está guardado en la memoria, sueño de la vida.
Un espacio que semana a semana nos va acercando a través de las palabras, a través de la canción y a través de los sentimientos que todo ello provoca, de los recuerdos que también van de su mano, pues precisamente eso, vamos desgranando lo que fue nuestra historia, lo que es de la mano de esa historia nuestro presente y sobre todo, siempre lo decimos, lo que queremos que sea nuestro futuro.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Porque en la memoria, en este programa como en ella, cabe el pasado, cabe el presente y cabe el futuro.
Pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
De mío, abuelos, tíos, todos eran agricultores, unos más acomodados que otros, dueños de tierras. Nosotros estábamos en la edad prácticamente un poco escolar, no estábamos muy formados todavía y hacíamos parte de esa vida cotidiana dentro de la parte paterna, igual que con el resto de familiares. Esa agricultura consistía en café, maíz, frijol, plátano, yuca. Todo lo que en este país resultaba malo para las oligarquías, entonces eso era causa del comunismo y no causa de la lucha partidista y de las injusticias sociales que están dando el país. Entonces aquí llegó un extremo de que si hacía sol, muy duro el sol, eso era por culpa de los comunistas. Si llovía mucho, era por culpa de los comunistas. Si había una crisis económica, por culpa de los comunistas. Si hay un paro obrero, por culpa de los comunistas. Si hay una invasión de tierras del campesinado, por culpa de los comunistas. Mejor dicho, de todo culpaban a los comunistas, siendo ellos los responsables de la situación. Todavía existía mi padre, los cinco hermanos, todavía existían. Después de hacer un intercambio con ellos, se llegó a la conclusión de que pues lo que se estaba viendo en este país, lo que se estaba dando una confrontación armada entre liberales y conservadores, y que ellos eran los responsables de esa confrontación y que seguían engañando a las gentes, entonces no quedaba otro camino sino apartarse uno de semejantes cosas que había visto. Los comunistas no eran muchos, pero sí tenían una influencia en diversas áreas de ese departamento y con ellos andaban, pues la población que andaba con ellos, los guerrilleros alzados en armas, pues la mayoría eran prácticamente liberales, todos liberales. Vamos para el Partido Comunista a ver cómo nos va en el Partido Comunista, porque allá hay planteamientos más claros, más sólidos en ese sentido. Entonces, bueno, yo me voy a afiliar al Partido Comunista y voy a trabajar.
Nosotros también veíamos que cómo a medida que el presupuesto de guerra viene aumentando diariamente,
enardecidos por el éxito de su increíble resistencia durante la Operación Marquetalia y enriquecidos con la experiencia militar adquirida en aquel combate, Tiro Fijo y sus hombres deciden declarar a su vez la guerra total contra el Estado colombiano. Las FARC nacen así oficialmente en 1964.
se establecieron ya las primeras líneas tácticas y estratégicas para comenzar ya dentro de esa dinámica a ir dando otros pasos hacia el futuro. Esas primeras líneas permiten que después se convoque a la primera conferencia nacional guerrillera constitutiva de las FARC. Y todo en dirección a un objetivo. Todo en dirección a ese objetivo, la toma del poder. Todo en dirección a eso. Plazo no le ponemos, ni le hemos puesto todavía, pero la toma del poder.
Era la voz sacada de ahí, del baúl de la memoria, de esos recuerdos que traemos siempre aquí al programa. Era la voz de aquel hombre llamado Manuel Marulanda Vélez, conocido más bien y sobre todo como Tirofijo. Era la cara visible, la cara más conocida, la cara también, una de las caras al menos más viejas, con más recorrido, de esa guerrilla colombiana llamada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que hoy en día se encuentran en La Habana en diálogo con el gobierno colombiano de cara a conseguir unos acuerdos que pongan al menos un punto de paz en la confrontación militar que llevan manteniendo con el Estado colombiano, es decir, con la oligarquía colombiana, de la que el Estado simplemente es el brazo operativo, más de 50 años. Las palabras de Tirofijo nos remitían a la fundación de las FARC, a su primer nacimiento, allá por el año 1964, cuando un grupo de campesinos, un grupo de gente vinculada al trabajo en la tierra y enfrentada siempre desde la propia colonia española, cuando dominaba sobre Colombia, con la oligarquía de aquel país, una oligarquía que nunca tuvo ningún tipo de miramiento con la explotación máxima a la que sometía a la población, pues bueno, aquellos campesinos, después de lo sucedido en Colombia en el año 48, cuando se le arrebató a Gaitán el triunfo electoral que representaba de alguna manera los derechos o los deseos de la mayoría de los pobres, de las clases populares de Colombia, se echaron al monte para defenderse. Eran la gente considerada liberal, como Marulanda, como Tirofijo nos decía en estas palabras, fueron aproximándose en función del trabajo, en función también de la realidad que iban viviendo día a día en esa confrontación, fueron aproximándose a la gente del Partido Comunista, que eran pocos, pero quizás más organizados o con una idea más clara de cómo enfrentar la lucha, y poco a poco esa confluencia, pues bueno, fue generando unos espacios de seriedad, unos espacios de organización mucho más precisos, muchos más terminados, que dieron origen a las FARC. En abril, mayo del año 64, como decíamos, era la fecha que está considerada el momento de fundación de las FARC. Esos días se iniciaban también los primeros combates de la llamada Operación Marquetalia, que también Tirofijo decía en estos momentos, ordenada por el presidente de entonces, Guillermo León Valencia, para acabar con la autodefensa armada comunista comandada por Jacobo Arenas, otro de los fundadores, de las cabezas visibles, de los organizadores de la guerrilla de las FARC colombiana. En 1965 se produciría la toma guerrillera de Inzá, un pueblo en el departamento del Cauca que está considerado como el primer ataque de las FARC a un centro poblado. Ese mismo año también se realizaría en el sector de Río Chiquito la primera conferencia del Bloque Sur, donde se nombraba un Estado Mayor en el que Manuel Marulanda ya era elegido comandante superior, y Ciro Trujillo, otro organizador, otro combatiente, otra de las caras más conocidas entonces e histórico también en la referencia a esta guerrilla, era elegido como segundo al mando. Pues bien, desde entonces acá las FARC han ido manteniendo esa pelea con el Estado colombiano, con la oligarquía colombiana, han ido abriendo frentes por todo el país, han llegado a tener alrededor de 20.000 personas alzadas en armas, es decir, organizadas directamente en los frentes guerrilleros, otro montón de miles en torno a las milicias y diferentes grados de colaboración con esa guerrilla, que es lo que ha sido, vamos a decir, la base y lo que les ha permitido mantenerse vivos y en la ofensiva durante estos 50 años. Hoy en día, como decíamos al principio, en La Habana se desarrollan esas conversaciones con el gobierno colombiano, que veremos lo que dan de sí. Hay muchas esperanzas puestas en ello, hay mucho deseo, porque 50 años de guerra, sobre todo en muchos ámbitos territoriales del país, donde no ha sido precisamente fácil la vida ni el poder sobrevivir cuando el ejército está continuamente encima y el paramilitarismo golpea con la saña con la que ha ido golpeando en estos años, pues bueno, amplias capas del pueblo colombiano en estos momentos miran esperanzados hacia La Habana. Que la oligarquía colombiana sea capaz de ceder y de repartir algunos de los privilegios, muchas de las prebendas de las que ha gozado históricamente, ya lo veremos. En cualquier caso, ahí están las FARC, ahí está la resistencia colombiana, y bueno, ahí está también un tango que dedica a alguien a tiro fijo, a Manuel Marulanda, agradeciéndole y glosando su entrega a la causa del pueblo, a la causa de los pobres.
En Marquetalia nació para el pueblo la esperanza del crisol de la templanza que al oligarca enfrentó. De la montaña brotó la experiencia guerrillera, explotando la cantera del despertar insurgente que como fuego envolvente abraza a la patria entera. Ay Manuel, comandante de las FARC, tu pueblo te sigue fiel, juntos vamos a triunfar. Ay Manuel, comandante de las FARC, tu pueblo te sigue fiel, juntos vamos a triunfar.
Sí, señor, la lucha es para tomar el poder.
Bueno, esta era un tango dedicado a Marulanda y por extensión a las FARC y a la lucha que han mantenido durante 50 años, también manteniéndonos en la memoria de América Latina y de la confrontación con las oligarquías, de la confrontación popular para defender sus derechos y para conseguir el reparto de la riqueza, de la tierra y de la democracia, de la salud, de la enseñanza, que en tantos sitios todavía, al día de hoy, año 2016, todavía falta. Vamos a mirar también hacia otro país donde en estos días se producía el primer movimiento de una insurrección que durante varias décadas llevaría al país a niveles también muy altos de confrontación. Hablamos de lo que ocurría en Perú, tal día, en estas fechas de como hoy, en el año 1980, donde después de 12 años de dictadura militar y mientras se realizaban las elecciones que iban a elegir al nuevo presidente democrático, pues un grupo armado, el Partido Comunista del Perú, conocido por un lema que utilizaba, que decía por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui, que era el vamos a decir, el considerado como primer orientador o primer pensador del socialismo autóctono, de la izquierda autóctona peruana, con ese lema, el Partido Comunista del Perú, iniciaba la lucha armada realizando aquel día, el 18 de mayo de 1980, un ataque en un local electoral de un pequeño pueblo del departamento de Ayacucho, llamado Chuschi. En aquel momento, en aquel día, quemaban las ánforas, de alguna manera escenificando que para ellos la democracia electoral no valía para nada, que simplemente era una forma de disfrazar la continuidad de la opresión y de la dominación de las clases oligárquicas peruanas, y que contra ellas solamente cabía la confrontación directa. Este Partido Comunista del Perú, que era uno de los partidos comunistas que en aquel momento existían, había sido fundado a finales de la década del 60 por un profesor de filosofía, un profesor universitario llamado Abimael Guzmán, que luego, más adelante, sería conocido por presidente Gonzalo, camarada Gonzalo primero, y después, al pasar unos años, quizás un poco dándole más valor, más calidad a esa figura, sus seguidores le nominarían como presidente Gonzalo. Pues bien, este hombre y los que le rodeaban fueron generando una doctrina, fueron generando una estrategia, un pensamiento donde, simplemente se contemplaba que la única forma de dar vuelta a esa situación de dominación era la toma sin ningún tipo de ambages del poder en el Perú, y que para ello era imprescindible lanzar una insurrección del campo a la ciudad, como planteaban un poco las directrices maoístas, que era de las directrices de las que ellos se consideraban seguidores. Y bueno, a partir de ahí empezaron a realizar todo un trabajo previo a esa toma, a ese inicio de la lucha armada en Chuschi, por decir así, cuando vamos un poco a mirar en los documentos, en las referencias periodísticas a aquella época, pues vamos viendo cómo, con un trabajo paciente, sobre todo muy, muy vinculado a la universidad, a sectores universitarios, estudiantil sobre todo, estos grupos, pequeñitos pero muy ideologizados, van realizando un trabajo de zapa, muy callado, pero muy preciso, van insertándose en las diferentes comunidades de los Andes, de esas zonas de Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Apurímac, van generando una relación muy estrecha con la gente que vive en esos pueblos, la mayoría de ellos quechua hablantes, es decir, gente muy vinculada también a su propia cultura, para los que los extranjeros, entre los que había que de alguna manera meter también a los blancos y al propio ejército peruano, que no eran ni mucho menos quechua hablantes en general, pues bueno, eran extranjeros y aparte de eso eran los representantes de todo aquello que les oprimía en lo económico, pero también en lo social y también en lo cultural, que muchas veces parece que queda ahí apartado. Pues bien, la gente del Partido Comunista del Perú fue desarrollando todo ese trabajo, fue insertando, como decía, gente, sobre todo estudiantes que primero desarrollaban su estudio en los diferentes centros universitarios donde contactaban o tenían esa relación militante y de formación con el Partido Comunista, luego iban hacia sus comunidades de origen y ahí, de una forma callada y además siendo parte de esa misma comunidad, iban desarrollando un trabajo que con los años se revelaría como muy profundo y muy preciso. Entre los años 73 y 75, el Partido Comunista del Perú obtuvo el control en muchos consejos estudiantiles de las universidades del centro de Perú, por ejemplo, de Huancayo, de La Cantuta, en Lima también, en la Universidad de San Marcos y, sobre todo, en la de San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, que sería el epicentro de ese alzamiento en armas contra el Estado peruano. Ese día de mayo de 1980, el Partido Comunista del Perú pone sobre la mesa su primera acción armada, como ellos decían en uno de los panfletos que reivindicaba esa acción, fue la primera acción armada sin armas y a partir de ahí era una firma de su firme decisión de enfrentar al Estado con todo. Eso que comenzaba el 17 de mayo, 18 de mayo de 1980, se prolongaría de una forma, vamos a decir, una forma fuerte, un pulso fuerte, hasta altos niveles con el propio Estado, con el ejército peruano, llegando la guerrilla senderista, como era conocida, a ocupar una parte importante de todos esos Andes, de esos departamentos andinos, bueno, pues hasta el año 1992, donde comienza su declive. En eso que ellos llamaban guerra popular, muchas comunidades fueron arrasadas por el ejército, miles de personas fueron desaparecidas, se calcula que más de 20.000 personas fueron desaparecidas en todo el Perú por parte del ejército y de los grupos paramilitares y bueno, la confrontación armada adquirió, como decíamos, tintes absolutamente bueno, sangrientos y evidentemente muy bélicos. A partir del 92, por diferentes razones, agotamiento, también, como ellos mismos reconocen, errores en la forma de conducir esa confrontación y errores en la forma de tratar a otros sectores del pueblo y a otros sectores de la izquierda, quizás de una manera muy impositiva, pues bueno, todo eso comienza en declive hasta que hoy, en el año 2016, de aquello que fue el Partido Comunista del Perú y su guerra popular, quedan algunos remanentes en la zona de la selva del Huallaga, en la zona de la selva entre Apurímac y Ayacucho, lo que se conoce como el Brae, el Brae, Valle del Río N. Y bueno, pues ahí está un poco la historia de esta insurrección y ahí está un poco la realidad de lo que hoy en día de alguna forma queda de ella. Esa insurrección, como tantas otras, bueno, también fue cantada, también fue musicada y hay un tema que, bueno, que una peruana, Martina Portocarrero, cantó y que se convirtió de alguna forma en el himno de todos los rebeldes, en el himno quizás de toda la gente que veía una esperanza también en esa insurrección. A pesar de los errores, en algunos momentos el apoyo popular fue más que evidente en muchísimas zonas del Perú. Esa canción se llama Flor de Retama, habla de una huelga estudiantil, de una rebelión estudiantil en un pueblo, en una ciudad llamada Huanta, en Ayacucho, que fue violentamente reprimida en el año 69 por las fuerzas militares. Y como decimos, esta Flor de Retama y lo que en ella dice traspasó el recorrido del año 69 hasta la actualidad, donde todavía sigue siendo un referente de eso que fue un intento, otro intento de las masas populares en Perú por, como se suele decir, coger el cielo con sus manos.
Y dinamita. todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Comenzamos la entrevista central, que suele ser el eje de nuestro programa de la memoria en cada edición. Comenzamos precisamente con el ruido de las bombas y de las sirenas, un ruido que no hace tantos programas también traíamos aquí a nuestro programa, valga la redundancia, para referirnos a Guernica y también a los otros guernicas. Si algo comentábamos entonces, era el papel que había jugado precisamente la Legión Cóndor, esas escuadrillas de aviones alemanes que vinieron a avalar, que vinieron a ayudar con su fuerza, con su barbarie, a los golpistas del 18 de julio de 1936. En aquel programa hablábamos de que teníamos pendiente, quedaba pendiente el mirar en profundidad más hacia esta Legión Cóndor. Y hoy hemos tenido la oportunidad, vamos a tener la oportunidad de hacerlo, precisamente de la mano de un hombre, de un amigo, que ha escrito sobre ello, que ha elaborado un atlas muy terminado, que ha publicado no hace tanto Ediciones Dau, es el tercero de la colección de atlas de la Guerra Civil Española, uno de ellos dedicado a la sublevación, otro a las brigadas internacionales y este dedicado a la Legión Cóndor. Tenemos al otro lado del teléfono a Jordi Barra, que ha tenido la amabilidad de acercarse telefónicamente aquí, a la memoria. Hola, Jordi.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de tenerte entre nosotros y encantado de poder profundizar contigo precisamente en eso que fue un arma de destrucción masiva, como se suele decir ahora, y que tanto ayudó al triunfo del fascismo sobre la democracia en aquellos momentos.
Uh-huh. Bueno, la Legión Cóndor, pues lo que es exactamente eso, es la ayuda alemana, ¿no?, a Franco, en forma de apoyo tanto de armamento como de munición, pero también muy desde otro punto de vista, como sería el apoyo a nivel de inteligencia, a nivel de tecnología, y además en un momento crucial, porque cuando se da el golpe, ¿no?, el 18 de julio, hay unos meses en que no se acaba de consolidar, el golpe no triunfa, y bueno, está demostrado que si no fuera por la ayuda tanto alemana como italiana, pues la guerra no se hubiera decantado, al menos en aquel estadio, no hubiera avanzado, y por eso es vital la Legión Cóndor.
Como tú bien dices, es una realidad más que evidente, pero desgraciadamente también a nivel de conocimiento popular, de conocimiento un poco más profundo, la Legión Cóndor no deja de ser, vamos a decir, un tópico, ¿no? Es decir, la gente todavía no sabemos en profundidad muy bien en qué consistió, cuántos aparatos la compusieron, qué elementos estaban dentro y, sobre todo, por ejemplo, ¿cuándo se formó esa Legión Cóndor? ¿Se formó exclusivamente para intervenir en el Estado español?
Sí, se forma para intervenir en el Estado español. Lo que a la gente a veces confunde una cosa, la Legión Cóndor como tal, o sea, los alemanes están presentes desde muy al principio de la guerra. Esto en el Atlas que hemos hecho, digamos, tú puedes seguir desde lo que nosotros llamamos antecedentes, que es la presencia alemana al principio de la guerra, luego cuando se decide formar un cuerpo especial, que es la Legión Cóndor, que está durante toda la guerra, ¿no? Y nosotros en este Atlas lo que hacemos es que tú puedas acompañarlos, si se puede expresar así, ¿no?, y ver lo que hacen durante todo este periodo. Pero hay un periodo inicial, precisamente cuando hay el golpe, la sublevación, en que se encuentra que la península no está triunfando el golpe. Y el ejército mejor que había en aquella época es el ejército de África, el que está en Marruecos, y tienen un problema, que es pasar a la península, ¿no? Y entonces ahí lo que hay es que la marina mayoritariamente ha caído en manos republicanas, entonces no pueden pasar. Y entonces cuando Franco, y esto es uno de los primeros mapas que ponemos, escribe una carta a Hitler y envía una delegación, confiscan un avión de la Lufthansa y lo envían a Berlín con una delegación formada por delegados alemanes en España y un capitán de la aviación, y van y le piden ayuda, precisamente porque están atascados, ¿no?, en África. Y es casi una peripecia de Berlanga, ese viaje en un vuelo, llegan a Berlín, Hitler está en Beirut en el festival de Wagneriano, llegan hasta allí, y bueno, y a partir de allí se decide enviar la primera ayuda, pero eso no es Legión Cóndor, ¿no? Es una ayuda que viene además de una manera también berlanguesca, porque vienen como si fueran turistas, vienen de paisano, ¿no? Los aviones vienen desmontados en los barcos, otros vienen volando directamente desde Alemania, pero sin matrícula, sin identidad, ¿no? Y esos aviones ayudan a pasar las tropas, juntamente con otros aviones italianos, ayudan a pasar todas las tropas a la península, lo que se conoce como el primer puente aéreo. Y durante todo ese periodo, de los primeros meses, estos alemanes los veremos en que van haciendo cosas en diversos sitios, pero no es la Legión Cóndor aún. Hasta octubre del año 36, cuando Hitler se da cuenta de que su participación ha de ser más decisiva por varios motivos. Por un lado, se han fundado las brigadas internacionales que apoyan a la República. Por otro lado, Italia está prestando mucha ayuda a España y se está convirtiendo en el socio preponderante. Rusia está enviando material y ve que su papel, la guerra no está avanzando, y ve que ha de comprometerse más. Y este entonces cuando se forma la Legión Cóndor. Y se envían montones de aviones, montones de unidades, montones de armamento.
¿Pilotos y de cuántos aparatos podemos hablar en ese primer momento?
El primer momento, o sea, yo te puedo hablar de la... O sea, hasta ese momento no son muchos, hay muy pocos, básicamente son unas unidades de bombarderos, además bombarderos uno de los mejores, los Junkers, que precisamente son los de Guernica, el Junker 52, algunas unidades de cazas de Heinkel 51, algunas unidades antiaéreas, unos Panzer, Panzer 1, que son unos tanques muy pequeñitos, mucho tema de apoyo, eso sí, apoyo logístico, de inteligencia, de asesoramiento, ¿no? Pero luego lo que se envía a lo largo de toda la guerra no es una unidad muy grande, son 16.000 hombres que se envían. Aquí van comprendido todo, ¿eh? Pilotos, mecánicos, antiaéreos, asistencia, etcétera, etcétera, todo va allí. Lo que pasa que en presencia, en el mismo momento, siempre hay máximo unos 4.000, 5.000, ¿no? Son como turnos que se van haciendo, ¿no? Que para ellos es, vienen a España, están unos 9 meses, un año como máximo, y se vuelven. Es como una mili, ¿no?, que hacen ellos. Lo que pasa es que, no siendo muchos, porque en toda la guerra 16.000 no son muchos, lo comparamos con los italianos, fueron 70.000. Las brigadas internacionales todas juntas, varía, se calcula entre 45.000, 60.000, ¿no? Es una cifra bastante aleatoria. Por lo tanto, 16.000 no son muchos. Lo que pasa que tiene una característica, es que básicamente es una unidad aérea, ¿no? A diferencia de los italianos, que apoyan también con aviones, pero apoyan también con una gran, el cuerpo de tropa voluntaria, con unas grandes unidades de infantería. Los alemanes no tienen unidades de infantería, digamos, de soldados de tierra. Sí hay pequeñas unidades de tanques y pequeñas unidades antiaéreas que normalmente hacen de apoyo, y unidades de transmisiones, pero no tienen ni unidades de infantería. Su potencial siempre serán los aviones, los bombarderos y los cazas, ¿eh? Y las unidades de el grupo del S-88, que son grupos de inteligencia de observación, son aviones que fotografían antes de cada ataque, y importante, una pequeña unidad, que es el S-88, es una unidad de hidroaviones, que acaba, se va moviendo, pero acaba en Pollensa, Mallorca, que tritura toda la costa mediterránea. Es una pequeña unidad, pero muy potente, ¿no? Y entonces, fíjate, 16.000 soldados tienen un poder de potencial guerrero muy grande. ¿Por qué? Por la tecnología, por los aviones. Ese es el fuerte de la Cóndor, que básicamente es una unidad aérea.
¿Dónde se establecen, dónde establecen sus aeropuertos estos alemanes que van llegando hasta el número que tú dices?
Mira, en una primera instancia ellos van a se instalan en el aeropuerto de Tablada, en Sevilla, y los hidroaviones se van moviendo por Cádiz, luego van a Ceuta, Melilla, y luego ya acaban en Pollensa. Pero la Cóndor, a posteriori, lo de Sevilla es al principio. ¿Dónde instalan sus aeródromos? Se van instalando a medida que avanza el frente, ¿no? Luego se instalan también en la zona de Salamanca, en León ponen en el aeródromo de León, ponen, digamos, la base donde se montan los aviones, etcétera, pero los encontramos en Soria, los encontramos en Ávila y en pequeños aeródromos, porque sabéis que en la Guerra Civil el concepto de aeropuerto es otro, a veces se hacen aeródromos muy pequeños, ¿no? Y según avanza este frente, ellos se van adquiriendo, van poniéndose en unos aeródromos. Hay uno muy importante, que es la Senia, en la zona de Tarragona, que es estratégico para la batalla del Ebro. Allí será, digamos, quizá el más característico, y este de Pollensa de los hidroaviones, ¿no? Pero se van moviendo con el frente. Incluso hay un momento curioso, incluso una cosa son los aviones, pero digamos el cuartel general de la Cóndor se va moviendo también. No tiene sentido, si el frente está en el Ebro, estar en Sevilla, ¿no? Entonces se va moviendo. Llega un momento a partir de la batalla de Teruel que ya el cuartel general lo tiene montado en un tren, ¿no? Porque se va moviendo el frente tan rápido que van con el tren, el cuartel general, ¿no? Y entonces estos aeródromos se mueven al ritmo del frente.
Hablabas al principio, habían tenido su bautizo de fuego, por decir así, la ayuda alemana en ese paso del estrecho, pero la Legión Cóndor como tal, ¿dónde sería el sitio donde realizó el primer bombardeo?
Yo creo que digamos, como Legión Cóndor, y que además es la portada del Atlas, sería esta operación que hacen sobre Alicante y Cartagena, que la hacen en noviembre del 36, fijaros que es muy al principio, que son unos bombardeos que estarían enclavados en este concepto que vosotros utilizáis de las pequeñas guernicas, aunque sean muy desconocidos, ¿no? Son bombardeos que incluso ya apuntan maneras sobre lo que va a ser Guernica. Apuntan maneras básicamente en el uso del mismo tipo de avión, que son los Junkers 52, ¿no? Y son bombardeos que son como escalonados, ¿no? Salen de sus bases, de la base de Tablada en Sevilla, se dirigen, han de sortear todo Sierra Nevada. Pensar que cuando lleva las bombas los aviones pesan mucho, y Sierra Nevada la han de bordear, no la pueden pasar por encima, tenían miedo a que el peso por el frío, el hielo, pesaran demasiado las alas, y entonces en noviembre del 25 y el 29 de noviembre bombardean Cartagena y Alicante, y además lo hacen durante muchas horas, de tal manera que el de Cartagena se llama el de las 4 horas y el de Alicante el de las 8 horas. Eso no significa que están bombardeados constantemente, es que como salen en una cadencia de entre 15, 20 o 30 minutos, claro, llega un avión, tira las bombas, el siguiente que viene tira las bombas. Claro, a la gente le da la sensación que aquello es eterno, ¿no? No sería así en Guernica, porque en Guernica la pasada última es toda, digamos, de un golpe. Y en este caso no es como una gota malaya que hace que la gente que sufre el bombardeo nunca sabe si ya la sirena que suena es la de salir del refugio o la de entrar en el refugio, ¿no? Y eso serían para mí la intervención más destacada, las primeras. Estos bombardeos, por otra parte, muy desconocidos para mucha gente.
Siempre en esos bombardeos, como tú has comentado también, siempre la referencia, por decir así, es Guernica, pero hay bombardeos que realmente son espeluznantes. El mismo de Alicante que comentabas, el de Jaén también, que tuvo una cantidad importante de víctimas civiles, y otra serie de bombardeos, tanto en el frente como en retaguardia, como sobre las poblaciones y sobre la población civil, que son absolutamente desconocido. ¿Qué habéis ido descubriendo en toda esa investigación para hacer este atlas? Es decir, ¿habéis focalizado cosas que realmente os hayan llamado la atención, pues, quizás por su contenido, quizás por su amplitud en toda esa intervención alemana?
Sí, a mí me han llamado la atención algunos de estos bombardeos que tú comentas, básicamente porque siendo una persona que tiene interés por el tema, dices, ostras, yo no conocía estos bombardeos. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de los bombardeos de la guerra civil, muchos de ellos, claro, hay ciudades que sufren bombardeos de todos, o sea, sufren bombardeos de la aviación franquista, pero ese mismo lugar, Cartagena, es bombardeada durante toda la guerra, es bombardeada por alemanes, por italianos, por la aviación franquista. Entonces, claro, al final no sabemos ni distinguir de quiénes son, ¿no? Por ejemplo, el que tú comentabas de Jaén, hasta hace bien poco se creía que era la Legión Cóndor, y no es la Legión Cóndor. Nosotros sí que lo hemos puesto en el Atlas, pero precisamente para evidenciar lo que nosotros llamamos falsas atribuciones, ¿no? Hoy te pones en Wikipedia y tú pones bombardeo de Jaén y te dice que es la Legión Cóndor. Y no lo fue. Hay un estudio magnífico de Juan Cuevas Mata que verifica que es un bombardeo, sí que son aviones alemanes, son Junkers 52, pero las tripulaciones son españolas, ¿no? Y eso lo sabemos por los documentos del archivo de Ávila. Además, precisamente dice, ¿cómo es que lo sabemos y que está? Porque al ser españoles está bien registrado. El problema que tiene la Cóndor, que la mayoría de su documentación, la documentación alemana, se dispersó o se destruyó en la Segunda Guerra Mundial. Y es muy difícil hacer el seguimiento a veces de lo que hicieron, ¿no? Jaén sería este caso de un bombardeo mal atribuido, pero es un ejemplo tan paradigmático que lo hemos puesto en el Atlas, además porque también tiene una forma, que es el bombardeo en alfombra, que es lo que pasará en la última pasada de Guernica. Y para mí es sorprendente, por ejemplo, el de Albacete, que está enclavado lo que sería la batalla del Jarama, ¿no? ¿Por qué? Porque Albacete es la sede de las brigadas internacionales. Es un gran punto de comunicaciones, tanto terrestre como de ferrocarriles. Habían, se calcula, 200, 300 vagones para llevar material al frente, y se hace un bombardeo nocturno en el cual mueren 130 personas, ¿no? Y eso es en una noche, ¿no? Una ciudad que a lo largo de la guerra sufre 10 bombardeos, y este es uno, pero el de la Legión Cóndor es el más flagrante. Y a mí otro hecho que no conocía, había oído pero no lo situaba bien, no sé si conocéis la masacre de la carretera de Málaga, lo que se llama la desbandada, que es cuando entran las tropas, franquistas con sus aliados, italianos, alemanes, entran en Málaga. Entonces los republicanos evacúan la ciudad el día antes y la gente huye hacia Almería por la carretera de la costa. Es está muy mal documentado. Sí que hay mucho tema de historia oral, pero a nivel de documento está muy mal documentado, y aparte, claro, ya se encargaron a posteriori de que no quedara mucha documentación del tema. Y toda esta gente se calcula, imagínate, 100 a 200.000 personas caminando por la carretera de la costa, y son atacadas por tierra, mar y aire, por los italianos, por los españoles y por los alemanes, ¿no? Y se llega a hablar de 10.000 muertos. Para mí es la imagen más cercana a lo que serían los sirios huyendo hoy de los bombardeos, ¿no? Y es un episodio bastante desconocido. Sí que es conocido dentro de la gente que estudia la guerra civil, ¿no? Pero a nivel del público y fuera de la gente de la zona, no se conoce en profundidad esta desbandada, o también le llaman la masacre de la carretera de Málaga. Y ahí participan los alemanes también.
Jordi, bueno, en el programa solemos tener y tenemos una costumbre que nos gusta mantener. Además, es una forma también de subrayar, quizás de otra manera diferente, de una forma musical, lo que vamos hablando y las referencias de la entrevista que vamos manteniendo. A cada uno de los entrevistados solemos pedirle que nos planteen o que nos sugieran un tema musical para poner en la entrevista. Tú nos has sugerido precisamente una canción en catalán, La cançó del soldadet. Y bueno, ¿qué nos dice esta canción y por qué la has elegido?
Es una canción del grupo Manel, que mira, es de aquellas cosas. Es un grupo que, aunque encanta en catalán, se ha convertido en número uno en listas a nivel nacional, ¿no? que a nosotros nos sorprende, pero eso quiere decir que su letra o su música de alguna manera llega. Y esta canción, La cançó del soldadet, que traducido sería La canción del soldadito, la he elegido porque da el lado humano de cuando tratas todo este tipo de estos temas de la guerra. Siempre hablamos de aviones, de tanques, pero ¿dónde están las personas? Y en este caso es un soldadito, un soldado, que está en una lancha de desembarco, a punto de desembarcar, y entonces le empiezan a pasar por la cabeza pensamientos, ¿no? Él ha de luchar, porque es lo que le han dicho que de hacer, pero entonces se le empiezan a cruzar pensamientos, ostras, ¿y si me hieren? ¿Y si me dan? ¿Y si alguno me... ¿qué me pasará? ¿No? Y entonces, mientras está en ese pensamiento, pues llega a desembarcar, a de salir, sale corriendo con todos sus temores y le hieren. Y mientras está esperando al médico, entonces él hace una valoración de qué tengo que hacer, ¿no? Y él se da cuenta y dice, mira, lo que tengo que hacer en realidad es volver a casa, disculparme delante de mi madre, como la trato, y luego le dice, hacerle un fillo a Margarita, o sea, hacerle un hijo a Margarita, que es su chica, ¿no? Porque, a fin de cuentas, es como un amigo mío que es dramaturgo, que dice, ¿cuál es tu patria? Dice, mi patria está formada de carne y huesos, o sea, mi patria es la gente que yo quiero, ¿no? Y en el fondo se da cuenta, en aquel trance de la guerra, metido él en todo aquello, que a lo que le importa es la gente que quiere, ¿no? Y de esto va la canción.
Pues nada, la oímos contigo y luego seguimos con la entrevista. Pues ahí os va para todas vosotras y todos vosotros la cançó del soldadet.
Escolteu la cançó del soldadet, que a través d'un ull de bou veu que volen uns falciots. I no és que hi entengui molt el soldadet, però que volin els falciots. Deure voler dir que la terra és a prop, i tan a prop deu ser que baixa el capità, intenta no semblar nerviós mentre acaba la instrucció. Concentreu-vos, soldadet, sigueu prudents i arrapeu-vos a la vida amb les ungles i amb les dents. Ja cobert els homes resen, ja cobert els homes resen. I fa una ment poc convençut el soldadet i acaricia el seu fusell, intentant no pensar en res. Des de proa es van fent grossos els turons, soldadet, valor, valor, que depèn de gent com tu la sort del món. Però si una bala enemiga creu el vent i em travessa el cervell, planteja el soldadet, les onades m'arrossegaran i mil peixos de colors lluitaran per devorar la meva carn. I és quan pensa jo m'amago, quan no mirin jo sempre miren i el vaixell s'està aturant. Les comportes s'han obert i en un segon s'inunda el mar de soldats disparant a l'infinit, amb un soldadet al mig que carrega mentre insulta l'enemic. I entre bomba i bomba tot li va prou bé, fins que una cau just al costat. Primer es diu sort d'aquest anat, però després sent a l'esquena un dolor estrany, i al tocar-se-la li queda tot el braç tacat de sang. Gira el cap a banda i banda, seu a la sorra, mentre arriba el coi de metge el soldadet es tranquil·litza repetint què farà, on anirà si sobreviu. Aniré a ma mare ben vestit i abans que res li hauré de dir que em perdoni per tractar-la sempre així. Aniré a la Margarida a fer-li un fill per només veure-li un fill, que l'estimo més del que m'estimo a mi.
Se nos va agotando el tiempo del programa de hoy y nos quedan algunas preguntas en el tintero de las que solamente vamos a hacerte dos. Hablamos de lo que la Alemania nazi, la Legión Cóndor, aportó al golpe militar del 18 de julio del 36, pero ¿qué aportó la estancia en el Estado español, la participación en ese golpe a la potencia militarista alemana?
Yo lo que aportó primero es poder poner en práctica toda una serie de tácticas de material, ¿no? Puedo ponerlo en funcionamiento en un ambiente, lo que se llama, no es lo mismo probar una cosa en un polígono de tiro que probarlo en un ambiente real, ¿no? Probatura desde técnicas de enviar submarinos, de todo esto que te hablo, hemos hecho mapas, ¿eh? Técnicas de enviar submarinos a larga distancia, temas de comunicaciones, probatura de armamento, de municiones, de tácticas aéreas, de formaciones, de aparatos concretos, los Stuka se prueban sobre casos reales, ¿no? Lo que hace que, bueno, sea una especie de gran entrenamiento de lo que va a venir después, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso hace que, bueno, pensar que el ejército alemán, por el tratado que viene después de la Primera Guerra Mundial, prácticamente no podía hacer acopio de material, no podía hacer entrenamiento, no podía tener unidades de cierto tipo. Y ellos, pues, aprovechan la guerra civil, aparte un poco aquello lo sabían todos, pero nadie decía nada, ¿no? Aprovechan para, digamos, poner en funcionamiento y empezar a entrenar todo este ejército. Es curioso que Alemania no reconoce su participación en la Guerra Civil Española hasta enero del 39, pero todo el mundo sabía que estaban aquí, ¿no? Esto recuerda un poco lo de Ucrania, ¿no? Que Rusia, hay unos que están por ahí en medio y dicen, pues son soldados rusos, y dicen, no lo son, bueno, pues no lo serán, ¿no? Pero el caso es exactamente igual, ¿no? Y aquí prueban todas esas tácticas y todos esos materiales.
Y bueno, ya como última pregunta, como pregunta de despedida, bueno, una cosa que llama mucho la atención, es decir, cuando hablamos de la participación alemana de la Legión Cóndor en el Estado español, de las inmensas carnicerías que gestionó desde el aire, y cuando vemos que en el año 2016 y en años anteriores, pues bueno, todavía se le siguen manteniendo elementos de, vamos a decir, de reconocimiento en el Estado español, de glorificación, incluso en algunos momentos, e incluso actos públicos que cuentan con la aquiescencia, cuando menos, de las instituciones, que siendo como son, actos vinculados a una historia golpista, actos vinculados a una historia militarista y que tuvieron tal repercusión sobre la población civil en tantas poblaciones, pues siguen siendo tolerados, ¿no?
Bueno, yo para empezar diría que eso es ilegal. Te lo digo así, hay una cosa que se llama la ley de memoria histórica que impide ensalzar ciertas cosas y entre ellas estaría esta. Además, yo no sé si se dan cuenta, la visión que tienen, yo hablo con colegas de fuera, cuando se enteran de estas cosas, o sea, en Alemania eso estaría absolutamente prohibido, se está penado con cárcel, ¿no? Y aquí lo estamos ensalzando. El embajador alemán en Guernica se pidió disculpas y nosotros en la provincia de al lado lo ensalzamos, ¿no? Y luego se producen detalles, una cierta banalidad de ciertas cosas, ¿no? Tú hablas de estos casos, pero es que yo en dos semanas atrás, ahora estoy pendiente de un tema de un documental que se va a hacer la cadena Arte sobre precisamente esta ayuda a España, y cuando les he hablado de esto, es que alucinaban. Piensa que hace unas semanas en el Castillo de Guadamar, en Toledo, dentro de unas jornadas visigóticas, se hizo un mapping sobre las murallas de los torreones de la ciudad. Esto lo podéis ver en internet, poner imágenes, poner Castillo de Guadamar, Toledo, y se proyecta Franco y Himmler al lado, ¿no? Lo ligan con el tema de los visigodos, que ya es ligarlo, ¿no? O el calendario, hace poco, en el tuit que le envía el Ministerio del Interior a la Guardia Civil en conmemoración del 172 aniversario, le hace como una especie de collage de fotografías de la Guardia Civil del 1900, 1930 y tal, y pone 1937 y sale una foto de la Guardia Civil con unos alemanes. Esa gente es la Legión Cóndor. Y luego ya salta 1973 y dice, a ver, ¿quién fue la persona que puso esa fotografía? ¿No? Ensalzar estas cosas, yo es que no puedo entender. no lo puedo entender, ¿no? Si partimos de que claro, lo que representan, ¿no? Claro, el problema que yo veo que hay como una desvinculación de lo que representan todas estas figuras, ¿no? Y entonces, claro, a nivel europeo y a nivel de la concepción democrática, a mí me parece pero bastante reprobable todo esto. Bastante reprobable.
Pues bueno, Jordi, se nos acaba el tiempo. Lo único, agradecerte tu presencia entre nosotros. Esperamos que precisamente entrevistas como esta que te realizamos a ti sobre el tema de la Cóndor y otras sobre otros temas que realizamos a otras personas, pues sirvan, entre otras cosas, para mantener viva esa memoria que, como sabemos, bueno, el poder tiene tanto interés en que la devore el Alzheimer histórico, precisamente porque a veces entendemos que no está del todo conforme con muchos de los valores que desgraciadamente se les han ido quizás ya un poco más de lo que quisieran de las manos. Desde aquí, eso, nuevamente agradecerte tu presencia, Jordi, tu disposición a compartir con nosotros estos minutos, y vamos a despedirnos de ti y de los oyentes del programa con un tema que nos habla también de Guernica, cómo no, es el tema de Ken Saspi, del grupo musical Ken Saspi, con la Sinfónica de Euskadi, un tema estremecedor, como lo fue aquel bombardeo que protagonizó, precisamente, que dirigió esa Legión Cóndor de la que hablábamos.
Gardoki, Josefina Solozabal, Aurelio Legarreta, Tayalin Arrieta, María Luz Fierro, Aguirre Amabi Urte, Francisco Aralucea, Neskato Erre Bat, Guernica. Reginald Amam, un me identifico.
Andrerekin nahastu joan